en el punto de partida con Paqui Fernández.
En el punto de partida es tiempo de contestar muchísimas preguntas que por falta de tiempo pues nuestra colaboradora y abogada Silvia Segura pues no ha podido contestar. Silvia, muy buenos días.
Hola, buenos días Paqui, buenos días a todos nuestros oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Comenzando el viernes y aproximándose el fin de semana, otro tironcito hacia adelante.
Pues sí, ya nos adentramos en pleno fin de semana, por fin se alzan aquí un poco las restricciones, van a ser un poco más livianas y vamos a poder tener un poco de movilidad, aunque sea dentro pues de lo que es nuestra propia zona.
Los oyentes quieren respuesta a su pregunta y son bastantes. ¿Comenzamos con ellas?
Pues sí, Paqui, el tiempo siempre nos apremia, vamos siempre escasos del mismo y a ver si pudiéramos dar solución a cuantos más mejor.
Pues tienen que ver la mayoría de ellas con los últimos programas que hemos hecho. María escuchó muy atenta el programa de la semana pasada y por ello pregunta si denuncio a mi ex, ¿va o no va a la cárcel?
A ver, Paqui, obviamente con ese planteamiento me faltan muchos datos, me falta información, piezas para poder formar el puzzle, porque yo no sé exactamente qué tipo de delito se le ha imputado a la expareja o el marido de María, no sé si es reincidente, si tiene antecedentes penales. Entonces, con carácter genérico, pues si la pena de prisión es superior a los 2 años, sí va a ir a la cárcel, pero si la pena es hasta 2 años y no tiene antecedentes penales, se suspende la misma y no entraría en el establecimiento penitenciario en el que tuviese que cumplir dicha sanción. Hay que tener en cuenta también siempre, Paqui, que el derecho penal está basado en un principio de proporcionalidad. Es decir, las sanciones o castigos aplicados deben ser consecuentes con los delitos que se cometen. Y de manera similar se aplica también el principio de intervención mínima. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para aplicar una pena el delito tiene que cometerse de manera grave y siempre se debe aplicar la pena menos gravosa posible que lleve aparejada ese tipo de delito. Además, tampoco debemos de quedarnos solamente en el hecho de penas privativas de libertad, sino que este tipo de delitos conlleva unas penas accesorias, pues de privación de tenencia de armas, de alejamiento, de comunicación, incluso si hay órdenes de alejamiento y hay hijos comunes, se van a aplicar siempre medidas civiles, pues respecto de patria potestad, de régimen de custodia, de régimen de visita, de pensión de alimentos, es decir, no solamente el si entra o no entra en prisión. Sé que a lo mejor es lo que más puede preocupar, pero hay que atender al caso concreto.
Pues Manuel nos pregunta ahora, tengo una orden de alejamiento, ¿puedo ver a mis hijos?
A ver, primero tenemos que ver qué se considera por alejamiento, ¿vale? La orden de alejamiento es una pena accesoria, como acabo de aludir hace un momento, que se puede definir pues como una medida que prohíbe a un sujeto que pueda acercarse a una víctima, a sus familiares o a otras personas que puedan considerarse necesarias a una determinada distancia, sin importar el lugar en el que se encuentre. Afecta pues tanto al domicilio, a la propia víctima en sí, a su domicilio, a su centro de trabajo, cualquier sitio donde se halle. Las órdenes de alejamiento, Paqui, deben de aplicarse siempre previa sentencia judicial o auto. Además, la prohibición de comunicarse con la víctima y con el resto de personas y abarcan cualquier medio que pueda imaginarse, ya sea escrito, oral, un correo electrónico, una llamada de teléfono, una carta, un mensaje, las redes sociales. Además, en caso de que la víctima fuese su pareja y tuviesen hijos en común, el régimen de visita, de comunicación y de estancia queda suspendido todo el tiempo por el cual sea válida la orden. ¿Vale? Esto, aquí estamos dando la respuesta a nuestro oyente. Mientras está vigente la orden de alejamiento, quedará en suspenso el tiempo de comunicación con sus hijos y el juez será el único responsable de dictaminar cuál es su alcance en los términos de distancia y temporalidad y adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento. ¿Vale?
Muy bien. Otra nueva pregunta. Esta, en esta ocasión es, a ver, de una mujer que se llama Carmen. Nos dice que si puede pedir la pulsera.
Mira, Paqui, acabamos de ver lo de las órdenes de alejamiento, ¿vale? Son medidas muy importantes. Son medidas que se pueden restablecer una vez que acaba la vigencia de esas órdenes, la relación del padre con los hijos se puede restablecer en un principio incluso con la ayuda de familiares o incluso asistiendo al punto de encuentro familiar, que ahora después vamos a ver lo que es porque es bastante importante. Otra de las medidas que tenemos es lo que nos está planteando esta oyente, que me ha dicho que se llama...
Carmen.
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 Carmen no habla de las pulseras. Cuando Carmen se refiere a las pulseras, está haciendo alusión a los al sistema de seguimiento de medios telemáticos, ¿vale? Que son un medio telemático de medida y penas de alejamiento en el ámbito de violencia de género, que permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos. ¿Cuándo se habla de pulsera? El sistema de pulsera es un sistema de geolocalización, es una especie de GPS, que proporciona además una información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de las medidas, así como sus posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados.
Bueno, pues otra pregunta respondida. De Carmen nos vamos a ir a otra oyente. En esta ocasión es Mercedes. Pregunta que qué ayudas hay, Silvia.
A ver, Paqui, yo no soy una experta en cuanto a temas de ayuda social y demás, porque para eso están los servicios sociales, los servicios de atención a las víctimas, pero yo lo que siempre recomiendo a cualquiera que venga por mi despacho es que las mujeres que sufran violencia siempre tienen que consultar con estos servicios sociales, porque hay una serie de ayudas estatales, pero también hay otras autonómicas o incluso a nivel municipal y local que disponen de una serie de medidas específicas en materia de protección. Con carácter genérico a nivel estatal, pues tenemos la ayuda del pago único, que se solicita a los servicios sociales de cada comunidad autónoma, cada uno tendrá su propia normativa, y es una ayuda económica, pues que, pues precisamente para intentar cubrir las necesidades de estas personas que se encuentran en esta situación. Corresponde normalmente a un periodo de 6 meses de subsidio por desempleo. Y si tiene un grado de discapacidad reconocido, el 33%, creo que asciende a unos 12 meses. Luego también tenemos, si mi memoria no me falla, una renta activa de inserción para las víctimas de violencia de género, que es una ayuda extraordinaria pensada para aquellas personas que no pueden acceder a otro tipo de subsidio y que se encuentran en especiales dificultades para encontrar trabajo. Pues así, grosso modo que me venga a la mente, pues una persona, una mujer parada de larga duración mayor de 45 años, discapacitada, emigrante o retornado, víctimas de violencia de género o incluso la doméstica, que es lo que estamos analizando en este programa. Tienen que cumplir con una serie de requisitos, hay que acreditar esa condición de violencia de género, pues bien, ¿cómo? Pues con la sentencia, con el auto que tengamos. Creo que tendrían que ser menor de 65 años, que no convivan con su agresor, porque esto muchas veces pasa. Yo denuncio, pero después me voy con él, ¿vale? Y que su renta pues no supere unos estándares que creo que no podrían ser superiores a 700 y pico euros mensuales, ¿vale? Y que no tengan beneficio de la renta activa de inserción que anteriormente hemos visto. Esta ayuda dura unos 11 meses... más o menos, ¿vale?
Sí.
Y luego tenemos, pues, lo que se conoce como el mínimo vital, que también se ha establecido para otros supuestos, es decir, que ayudas las hay, igual que también las tenemos para los empresarios, que van a tener bonificaciones cuando se contrate a víctimas que hayan sido, por desgracia, pues, de violencia de género.
Pues esta pregunta ya la hemos contestado en varias ocasiones, pero bueno, vamos de nuevo con ella. Lola, se llama Lola esta mujer, nos pide que si por favor digas de nuevo la aplicación de la que nos hablaste.
Alercop. Hemos visto y además son muchos los mensajes porque era un desconocimiento total y absoluto sobre esta aplicación y a raíz de nuestro programa la estamos poniendo en liza y se están descargando de manera masiva porque es realmente eficaz y muy, muy fácil de utilizar y además Pues que puede facilitar muchísimo el día a día de personas que se encuentran en esta situación. ¡Alercop!
Pues Silvia, tenemos la última pregunta y nos llega, bueno, de un asiduo oyente que cada viernes escucha atentamente todo lo que tú dices. Se llama Carmelo, es de Almería y dice lo siguiente. Siempre hablamos de juzgado y de policía para el maltrato, pero ¿no crees, Silvia, que sería mucho más importante la prevención para no tener que hablar de juzgados y policías?
La prevención es fundamental, la información, la mediación, incluso esas parejas que no han llegado todavía y esperemos que no lleguen a esas situaciones extremas, el acudir a terapias de pareja, mediar, todo eso es fundamental. Pero es que todo lo que nosotros estamos aludiendo es cuando ya no hay otra salida, cuando ya esa mujer tiene en sí ese miedo de año tras año, de silencio, de pavor, y no ve más salida. Pero obviamente la información, la mediación es fundamental. He hecho alusión antes, Paqui, en el punto de encuentro familiar. El punto de encuentro familiar es también un centro fundamental para este tipo de circunstancias, donde se habla de esa mediación, de esos juzgados, de la policía, pero este es un punto de encuentro familiar, que es un servicio gratuito, que sirve de espacio neutral para garantizar los regímenes de visitas de los menores y demás, también puede cumplir una función primordial en este tipo de circunstancias. Es un punto que lo encontramos en casi todas las capitales de provincia. Es para aquí, en Almería tenemos el nuestro, ¿sí? Así que cualquiera que quiera un poco más de información, que nos lo diga, que ahondaremos en este punto.
Bueno, y de nuevo puedes decirles a los oyentes que si quieren mandar preguntas en radiolula.es o en el Facebook también de Radio Lula. Silvia, que muchísimas gracias.
Ya se ha agotado el tiempo. Pues bueno, pues nos han quedado otro arsenal de preguntas, así que nada, continuaremos en próximos programas. Que tengáis un buen fin de semana, Paqui.
Igualmente, un besito, adiós.
Un saludo.
Adiós.